Mi amigo Carlos Prado, que está de vacaciones, seguramente hoy diría que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de cerrar el subterráneo, la línea de subterráneos A, decidió empezar a ver cuánto iba a aumentar el precio del boleto de subterráneo. Probablemente Carlos, que está de vacaciones bien merecidas, se preguntaría, ¿cuándo va a empezar a gobernar este señor?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, como todos los jueves del año estamos grabando un miércoles, porque nosotros tenemos esta particularidad. Nosotros los jueves los sentimos como miércoles. Entonces venimos y nos grabamos un programa con la operación técnica de Gustavo Hoffman, inseparable para nosotros de todo lo bueno o malo que hagamos cuando suena este programa, y con la producción de Lucía, que hoy ha tenido que venir a sentarse al piso obligada. No le gusta mucho, ¿no?
No, no tengo ningún problema a esta altura ya.
Lucía, que ha tenido que venir a sentarse a hacerme compañía, porque mi compañero Carlos Prado está, como decía, de vacaciones y hemos decidido que durante las vacaciones no los vamos a molestar. Mi nombre es Daniel Cholaquian y bueno, voy a tener que encargarme de conducir este programa que va a estar marcado por la música de un grande. Si suena más o menos raro ahora estas disonancias y estos trabajos con la electrónica que hace, imagínense cómo sonaba por la década del 70, cuando yo empecé a escuchar a Frank Zappa. Frank Zappa es sin duda un guitarrista, un músico, un hombre de la producción musical en términos generales. Que no se puede soslayar a la hora de pensar la música del rock moderno, el rock, aquel rock que surge luego del cambio que producen los Beatles y que ha publicado muchísimos discos y que ha sonado de modos muy diversos y que ha tenido una impronta personalista en gran parte de su música. Y hoy estamos escuchando un disco instrumental de Zappa, Jazz from Hell, que ha sido elegido para las cortinas del día de hoy por Lucía con mucho tino. Me parece que escuchar la música de Zappa y escuchar el desarrollo histórico de Zappa puede ser un buen consejo para quien quiera saber qué se escuchaba en el rock and roll en los años que algunos creemos que fueron los dorados. Lucía, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros?
Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden entrar en la página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, donde pueden escuchar los programas anteriores si es que se fueron de vacaciones, se fueron a pasar las fiestas afuera y se perdieron algún programa. Y pueden escribirnos de forma más directa y sencilla en el Facebook, que es Bajo el Volcán. No es muy complicado. Pueden escribir en el muro, pueden mandar un mensaje, pueden comentar los videos que vamos subiendo.
Sí, ahí tenemos un poquito de deficiencia, ¿no?
No, no tenemos para nada deficiencias, no sé de qué estás hablando. Y nada, comentar si les gusta este disco de Zappa, si lo conocían.
Está muy bueno que hayas elegido a Zappa para el día de hoy.
Lo curioso de este disco es que fue marcado con la Parental Advisory de los Estados Unidos, es considerado no apto para menores de edad. Ay, es sorprendente porque es un disco instrumental. Pero bueno, a lo largo del programa van a ir descubriendo qué es lo que tiene este disco que es tan loco y maniático.
Bueno, pero no es el único disco que fue marcado con esta señal de que no es recomendado para los niños, ¿sí? Zappa producía trastornos psicológicos muy severos en los pequeños cuando lo escuchaban, y yo conozco algunos a los cuales le ha producido trastornos muy severos incluso de grande.
Esperamos que les produzca muchos trastornos mentales a todos ustedes entonces al escucharlo.
Bueno, vamos a empezar este bendito programa.
Y me sentí bastante tironeado, Eduardo, ¿qué quiere que le diga? Me sentí, desde el punto de vista editorial, que yo lo comprendo, a veces el gran error es comprender, pero yo comprendo las necesidades editoriales, pero me sentí demasiado tironeado, por no decir usado, que es un término un poco más fuerte, ¿no? Si uno se toma un minuto de reflexión y le presta un poco de atención a la nota en cuestión de la que se ha hablado, el espíritu de lo que yo digo no es de confrontación, es más bien todo lo contrario. Sin embargo, eso no ha sido del todo destacado. Sin embargo,
bajo el volcán.
Usted sabe que el partido de gobierno en Ghana es un partido que está dentro de la Internacional Socialista. Y nosotros le enviamos una carta al partido, también como miembro de la Internacional, pidiendo, bueno, por la fragata. Ellos nos respondieron que viven en una república y que tienen un país donde la justicia es independiente, y este hecho de la justicia ellos no pueden torcerlo por una voluntad del Ejecutivo. Es una república, Ghana, ¿no? Una vez se habla de África creyendo que el África es lo mismo de hace 30 o 40 años atrás. El África ha evolucionado enormemente.
Bajo el volcán.
O sea, no podemos seguir teniendo juicios abiertos de todo tipo en el CIADI, con el Club de París, con una parte de los acreedores de la deuda, porque eso, insisto, hace que la Argentina, que podía recibir miles y miles de millones de dólares de inversiones, que eso significa decenas y decenas de fábricas instalándose en nuestro país, no suceda. Y después nos pasan estas cosas como nos pasó con lo de la Fragata Libertad, que por suerte ya está acá. Seguimos siendo sujetos a embargos, producto de que tenemos cosas sin arreglar. Esas cosas se pueden arreglar, o sea, no es tan difícil.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Quedaría escuchando a Frank Zappa, voy a decir la verdad, que de eso se trata, en lugar de tener que seguir hablando de algunas cosas que no sé si por repetidas parecen vanas o si a uno lo agotan, pero lo cierto es que la semana pasada en Rosario, en realidad en los últimos 10 días en la ciudad de Rosario, se produjeron dolorosos hechos de violencia en dos barrios carenciados, donde, según lo que cuentan las crónicas, y con muchos testimonios muy fiables, tanto una mujer que vivía en ese barrio, que era además una partícipe habitual de los sistemas de contención social que la iglesia tendía allí, como unos militantes de políticos sociales que trabajaban en otro barrio, la mujer ha sido asesinada y los jóvenes han sido heridos, uno de ellos de gravedad, por encontrarse en el medio de balaceras de pequeños jóvenes delincuentes que trabajan para carteles del narco que están instalados seriamente en los barrios más marginales de la ciudad de Rosario. Esto tiene que ver con lo que ocurrió cuando nos enteramos de las inculpaciones que se le hacían al comisario de la provincia de Santa Fe, el comisario Tognoli, a propósito de sus vínculos con el narco, y ahí empezamos a conocer cómo era el circuito de venta del narco en Rosario, y a ver cómo eran estos nichos donde pequeños, niños pequeños de 13, 14, 12 años están 12 horas por día vendiendo pequeñas dosis de paco, encerrados sin tener acceso al agua o al cualquier sistema sanitario para poder hacer sus necesidades. decía que volvemos con esto y no podemos dejar de preocuparnos por esa policía que, como nos enteramos hace un par de meses atrás, y estuvo aquí con nosotros uno de los jóvenes socialistas detenido, la policía sí se encarga de detener a jóvenes socialistas que pintan con Tabiner, pero no puede trabajar o no quiere trabajar para desmantelar estos serios nichos de narcotráfico que están instalados en los barrios y que ganaron el territorio en los barrios marginales de Rosario. Es muy grave esto, es muy grave si dejamos, si permitimos como sociedad que los señores del narco se instalen territorialmente en los barrios marginales. Esta violencia, como de algún modo, si uno quiere vincularlo, y no quiero hacer prejuicios, también el caso de estos dos, de estas dos criaturas de 7 años fusiladas el otro día en una esquina de un barrio en el conurbano bonaerense, que también están vinculados a un circuito electivo, tanto víctima como victimarios, todo ese conjunto de jóvenes que están en manos de estos señores del narco y señores del delito, que son armados por ellos, que son desestructurados, que son desarmados psíquica y físicamente. Todos esos niños están siendo aprovechados para esto y siendo instrumento de su violencia y su negocio. Si seriamente la sociedad no toma una decisión en función de evitar que sigan instalándose estos señores del narco en los barrios pobres de las grandes ciudades de nuestro país, en 5 años esto va a ser mucho, pero mucho más serio de lo que parece.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Porteña.
Silencio. Esta noche es noche de estreno.
El pasado 9 de enero, y luego de una temporada de 6 semanas en Madrid, se estrenó en el Teatro Maipo la obra El veneno del teatro, de Dorolf Cirera, en versión de José María Rodríguez Méndez, con la participación de Miguel Ángel Solá y Daniel Freire como los dos únicos protagonistas de esta singular comedia dramática. La obra se presenta de martes a viernes a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Maipo, que queda en Esmeralda 449. Las entradas se consiguen por sistema PlateaNet y están entre los 60 y 100 pesos, pero veo que mi co-conductor en este momento está con muchas ganas de hacer un comentario al respecto, así que me voy a callar y lo voy a dejar dar su parte.
Es así, es así. Vi El veneno del teatro, tuve la suerte de ver la semana pasada esta obra, que de algún modo es el reingreso de Miguel Ángel Solá a la cartelera grande del teatro argentino, en este caso en el Teatro Maipo, un teatro que está fabuloso, un teatro que es realmente notable y que se nota especialmente en este caso, en esta pieza, la acústica que tiene el Teatro Maipo, porque es un teatro, hay un millón de dólares, digamos, es una obra con muchas palabras, es una obra con muchos silencios, y el hecho de que la acústica sea tan, esté tan cuidada en el teatro, hace que la riqueza de ese sonido sea importante. No, sacame el audio. No, me pasó que me crucé con lo otro, teniendo los sonidos en la cabeza.
Estábamos de nuevo.
Hagámoslo de nuevo porque...
Desde el CEPA.
Me vuelve loco. Perdón, pero...
Silencio. Esta noche es noche de estreno.
El El pasado 9 de enero y luego de una temporada de 6 semanas en Madrid, se estrenó en el Teatro Maipo la obra El veneno del teatro, de Rodolf Cirera, en versión de José María Rodríguez Méndez, con la participación de Miguel Ángel Solá y Daniel Freire, como los dos únicos protagonistas de esta singular comedia dramática. Tenemos la crítica del teatro presente para hacer una reseña y comentar más.
Tuve la suerte de ver El veneno del teatro la semana pasada, que de algún modo marca el ingreso nuevamente de Miguel Ángel Solá a las salas importantes del teatro argentino, y esto es de por sí un hecho para festejar. Yo tuve la suerte de ver a Solá poquito antes de irse en el diario de Adán y Eva, y volver a verlo ahora cuando vuelve, y es un verdadero placer verlo. Solá junto con Daniel Freire hacen esta obra que es una especie de thriller dramático a propósito de el lugar del actor. El lugar del actor en el mundo, el lugar del actor en la verdad y de algún modo la mímesis y la verdad. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de copia? ¿Cuánto sentido tiene la representación? Y aquí estaría el punto. ¿Qué valor tiene la representación? Y sobre eso construyen un thriller muy interesante, en un juego, en una suerte de cacería del gato y el ratón, donde el espectador no puede dejar de estar tenso y atento, esperando el próximo paso que cada uno de ellos va a hacer. Las actuaciones son realmente interesantísimas. Daniel Freire, que es un actor argentino pero que trabaja en España, está realmente muy bien, tiene una apuesta con el cuerpo muy interesante, y Solá vuelve a ocupar ese lugar del hombre frío y distante que maneja los hilos, tanto como personaje dentro de la obra como como actor en el escenario. La puesta en escena de Mario Gas es excelente. Aprovecha el escenario de un modo notable, tanto para ocultar un espacio muy grande que queda como un vacío permanente que genera siempre una sensación de angustia, como una luz notable en términos de construcción del expresionismo en el escenario teatral. La verdad que El veneno del teatro me parece una de esas obras que vale la pena ir a ver.
Si la quieren ir a ver, la obra se presenta de martes a viernes a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Maipo, Esmeralda 449. Las entradas se consiguen por sistema PlateaNet y están entre 60 y 100 pesos. Bueno, cuando parecía que la ciudad se había congelado de repente o hervido y ya no había recitales para ir a ver, ya no hay fechas, el Conex no abre, los espacios de Palermo están todos cerrados, Les Mentets sigue dando no fechas para anunciar, lo cual es absolutamente sorprendente, yo ya no lo puedo creer. Pero bueno, siempre cuando uno dice qué puedo hacer este fin de semana, siempre va a estar tocando Les Mentets. Como Fito Páez gratis en algún lugar, que este año pasó alrededor de 25 veces. Bueno, Les Mentets siempre va a estar tocando. Y siempre va a estar tocando Niceto. Bueno, van a tocar este sábado a las 21 horas, acompañados por Las Liebres, después de un 2012 plagado de buenas noticias, de abrir los conciertos de Pulp y de Off Montreal, de editar un EP digital. Van a viajar ahora en un par de meses al festival SXSW de Texas, que por suerte muchísimas bandas porteñas van a estar viajando, entre ellas, bueno, Les Mentets y Monpox también. Van a estar tocando entonces, como dije, este sábado a las 21 horas en Niceto, que es Niceto Vega 1551. Las entradas se pueden conseguir anticipadas por Sistema Ticketek o en la boletería de Niceto. Nada, a verlos de nuevo, otra vez más.
Una vez más, sí.
Una vez más.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice funcionario del gobierno norteamericano.
Bueno, como todas las semanas estamos comunicados con Pedro Brigger, nuestro compañero columnista de temas internacionales. ¿Cómo te va, Pedro?
Muy bien, ¿y vas, Daniel?
Bien, por suerte. Pedro, el tema creo que obligado en términos internacionales es la situación que está ocurriendo en Mali, el país africano, a propósito de su propio conflicto interno y la invasión de Francia.
Sí, en realidad creo que ahora nos fijamos más lo que pasa en Mali porque hay una intervención militar francesa y entonces los medios occidentales le prestan mucho más atención, los medios de comunicación franceses están a full siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en Mali, a dónde van las tropas, si están en la capital Bamako, si van hacia el norte. Muchas posturas críticas en medios de comunicación respecto de lo oscuro de los objetivos, no queda claro qué es lo que quieren, a dónde van, qué es lo que quieren lograr, hablan de negociar, con quién, un gobierno surgido de un golpe de Estado el año pasado, completamente inestable, un territorio, lo que llaman el norte de Mali, que es tan grande como Francia, que se preguntan cómo van a hacer para ocuparlo con 2.000 soldados. Realmente esto no tiene ni pies ni cabeza, porque además es una decisión claramente unilateral de Francia. Ni siquiera Estados Unidos y la OTAN están hoy por hoy involucrados, son básicamente las tropas francesas las que están interviniendo, ni siquiera toman la resolución de Naciones Unidas de diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, para decir, bueno, está el aval de Naciones Unidas para la intervención, porque es muy claro que esa resolución no plantea una intervención directa, y uno sabe cómo comienzan estas cosas, no sabe cómo terminan, y de hecho en Argelia ya hubo un ataque de uno de los tantos grupos armados que hay en la región, Mali, Argelia, Libia, Níger, que tomaron más de 40 rehenes en una refinería donde hay empleados de British Petroleum, de creo que una empresa holandesa y una argelina, y entraron, tomaron más de 40, entraron a más de 40 personas de diversas nacionalidades, británicos, norteamericanos, así que esto ya va a empezar a involucrar más a los norteamericanos, a los británicos, que seguramente no se van a quedar de brazos cruzados. Y ellos dijeron, los diferentes grupos rebeldes dijeron que iban a responder, y esa a veces ingenuidad o displicencia que tienen las potencias coloniales de sentirse tan fuertes, de pensar que pueden adelantarse a lo que van estos grupos, entonces dice, bueno, vamos a reforzar instituciones en París y te atacan por cualquier lado.
Sí, claro que sí. Justamente a propósito de esto que decías, estoy viendo en Liberación, que tiene una edición especial a propósito de este conflicto, diciendo que ya se extiende la guerra de algún modo hacia la zona Argelia, y pensando en Argelia, te pregunto, si bien se supone que estos grupos que están en Mali, en el norte de Mali, estos grupos que serían los insurgentes, están vinculados a los sectores más fundamentalistas del islamismo, ¿puede haber alguna relación entre el FIS, el tradicional Frente Islámico que conocemos en la zona del Magreb, con estos grupos, o son diferentes?
Mira, en uno de los artículos que leí se dice que puede haber desprendimientos del GIA, que era el grupo islámico armado que estuvo en Argelia durante la guerra civil. Mira, muy difícil de saber. Sí. Estamos hablando de zonas desérticas, zona de pequeños pueblos, donde por lo general la prensa occidental llega, no conocemos demasiado. Me incluyo, ¿no? Obviamente uno trata de aprender rápidamente cuando se encuentra frente a una situación así, lee diversas fuentes, hay un galimatía de grupos religiosos, grupos étnicos, grupos lingüísticos, que por supuesto no conocen fronteras, la frontera, creo que estaba leyendo, entre Mali y Argelia, solo entre Mali y Argelia creo que tiene 2.000 kilómetros de largo, o sea, estamos hablando de territorios gigantescos, incontrolables, por más que en el mapa nosotros veamos una línea que divide a los dos países, esa línea en realidad no existe. Mucho se ha hablado de las armas que hubo en Libia y que fueron tomadas por diversos grupos. Se decía también que en Libia había gente de Mali, que volvió al país. Difícil de saber, Daniel, que que hay detrás de todo esto. Sí es real que estos grupos, varios de estos grupos, habían logrado controlar una parte importante del norte de Mali, que querían crear un Estado independiente. No todos estos grupos están a favor de un Estado independiente, porque justamente lo que digo, acá hay muchas diferencias religiosas, regionales, étnicas, lingüísticas. Es muy complicado lo que pasa ahí. Y los franceses engloban a todo dentro de una palabra mágica que sirve por lo menos para su población, pero no para mucho más, que es terrorismo. Son terroristas y el comodín Al-Qaeda en todos lados. Esto no es tan sencillo, es mucho más complicado. Es más, estaba leyendo un artículo en una revista africana que alertaba de que Mali, el norte de Mali, no es un desierto plano como uno puede pensar, sino que hay montañas, que hay cuevas, que hay cuevas de salitre. O sea, que es un territorio muy, muy difícil que no vas a poder controlar con 2.500 soldados franceses. Entonces la pregunta es, ¿para qué están?
Claro, y esa es la pregunta, digo, más allá de la tradición colonialista casi irrenunciable de Francia sobre el territorio de Mali. ¿Podemos estar pensando en intereses comerciales, económicos, alguno que se vislumbre, o es muy raro o muy difícil?
Mira, yo todavía la verdad no encuentro la respuesta de por qué decir intervenir ahora, no la encuentro. Sarkozy decide intervenir en Libia, en su momento era más claro, le venía muy bien para reposicionarse después de los errores que habían cometido en Túnez, pero ahora Hollande, para reposicionarse, ¿qué piensa? ¿Que esto iba a ser un paseo de 48 horas? Cada vez se va a involucrar más, y esperen a que comiencen a llegar los cadáveres de los soldados franceses, porque mientras maten malienses en París no va a haber mucha reacción, pero si van a morir de soldados franceses o secuestran técnicos franceses en refinerías de petróleo en esa zona, ahí sí van a empezar a protestar en Francia. Y de hecho ya hay voces discordantes, hay dos voces muy fuertes, claro, que salieron en contra de esta invasión a Mali, de esta incursión militar en Mali. Una, Dominique de Villepin, que fue primer ministro en la época de Chirac, salió muy duro con los batines de punta, y Valéry Giscard d'Estaing, el expresidente de Francia, alertando de que esto lo va a llevar a una situación similar a las clásicas neocoloniales.
Bueno, Pedro, seguramente tendremos que seguir el tema en las próximas semanas. Te agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo también para ustedes.
El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfruta de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Durante 2 años, la toma de la Sala Alberdi supo ser un espacio al servicio de los luchadores.
Un espacio de organización.
Un espacio de producción.
Un espacio de participación.
Un espacio de aprendizaje.
Un espacio de reciprocidad.
Un espacio de integración.
Un espacio de contención y reflexión.
Acampe cultural de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín.
El gobierno de la ciudad continúa con el intento de privatización de la cultura.
Pero seguimos resistiendo.
Convocamos a las personas y organizaciones a sumarse al acampe cultural permanente y a participar de las jornadas en lucha, en Sarmiento 1551.
No a la privatización de la cultura.
No a la mercantilización del arte.
Toma y autogestión de la Sala Alberdi.
¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
Lo que escuchábamos recién es un spot hecho acá en la radio en apoyo a los chicos que están ahora acampando en el acampe cultural del primer piso del Centro Cultural San Martín. ¿Por qué están acampando? El 17 de agosto de 2010, fue tomada la Sala Alberdi en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, en contra y en resistencia a la privatización propuesta en primer lugar por el gobierno de la ciudad y seguida por los directivos del Centro Cultural San Martín. La sala fue tomada por gente perteneciente, alumnos de la sala, alumnos de las escuelas del EMAD y el IUNA y de distintos terciarios artísticos de la ciudad de Buenos Aires. Y el pasado 3 de enero se emitió un memorándum por Gabriela Ricardes, la directora del centro, que decía que el centro iba a cerrar por vacaciones. Esto significa que quedaba imposibilitada la sala a seguir funcionando. La sala consta con muchísimos talleres y muchísimas actividades a lo largo de la semana, festivales los fines de semana, varietés, etcétera. Hace 15 días que comenzó un acampe en repudio a este desalojo y 13 días cumplidos hoy de que un grupo de personas están en el sexto piso del centro, encerrados en la sala.
Hay que decir a propósito de esto dos o tres cosas. Yo quiero, antes que nada, plantear una situación política clara y concreta. A mí me parece interesantísimo lo que surgió ya hace varios años, ya ni siquiera estos dos últimos años, este último año y medio después de la toma, sino desde hace mucho tiempo atrás, cuando distintos actores culturales, distintas personas dentro de un ámbito cultural, empezaron a decidir que se podía aprovechar un espacio público para autogestionar cultura, para producir cultura, para transferir cultura, para cambiar cultura, para producir cultura en un espacio que es público, porque el sentido de los espacios públicos es justamente ese: ser parte de una sociedad que puede producir sus propias decisiones, tomar sus propias decisiones y producir sus propias políticas. En este sentido, la constitución de grupos autogestionados, donde se interrelacionan talleristas con alumnos, compañeros que vienen de distintas tradiciones de escuelas más institucionales, como el IUNA o el EMAD, con chicos que provienen de tradiciones mucho más artesanales y empiezan a cruzarse y a componer un marco de cultura mucho más rico que el institucional, que es el que habitualmente ocurre en estos centros, es de una trascendencia política fundamental. Entonces, por sobre todas las discusiones, a mí me parece que es importantísimo que seamos capaces de reivindicar la actitud de ese grupo y que fue creando y que todavía entonces ese espíritu de producción cultural en un espacio público, a pesar de los marcos institucionales, es lo que nosotros venimos a reivindicar hoy. Estamos con Nicolás, parte de la...
¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás vos?
Espectacular. ¿Qué te puedo decir?
En la lucha.
Sí, sí. Muy lindo, difícil, pero lindo.
Bueno, contanos en este ida y venida en los tiempos, cómo surge un poco el proyecto de Sala Alberdi, cómo aparecemos hoy en el conflicto.
Bien, lo que es la Sala Alberdi es un espacio de extensión cultural de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires. Hace más de 25 años que funcionó a través de una cooperadora que autogestionaba, o sea, se autofinanciaba a través de los aranceles que eran bajísimos o gratuitos. Autogestionaba lo que eran sueldos docentes y llegó a haber más de 30 talleres. Después, la parte de los espectáculos, que había sobre todo espectáculos infantiles, pero también muestras estudiantiles y espectáculos de distintas disciplinas. Esto era sostenido a través del director de la Sala Alberdi, que era Daniel Donato, que hizo una gestión realmente importante porque generó un espacio de pertenencia. Este grupo de gente que estudió, que se formó en la Sala Alberdi, que no tenía filtro de ingreso como sí tienen otros espacios institucionales como la EMAD, el IUNA, donde el 80%, 75% de la gente queda fuera, de los que se presentan a inscripción, generó un espacio de pertenencia muy fuerte, que fue como el punto de partida del proceso de lucha que hoy nosotros estamos llevando adelante. Lo que sucedió fue que a partir de 2006, del segundo al onceavo piso del Centro Cultural San Martín deberían funcionar dependencias o instituciones de formación artística y producción cultural sin fines de lucro, sino como potenciadores del acceso popular a la cultura y al arte. Lo que fue sucediendo es que en ese 2006 llegan varias órdenes de desalojo para las distintas dependencias que funcionan en el Centro Cultural San Martín, una de ellas la Sala Alberdi, y que es la única que presenta un recurso de amparo frente a esa situación, y ahí comienza la judicialización del conflicto. Se presenta un recurso de amparo a través de docentes, estudiantes, exalumnos y familiares que, frente al cierre de la sala, deciden manifestarse por esa vía. El amparo sale a favor, por lo tanto la Sala Alberdi permanece funcionando en el Centro Cultural, pero lo que sucede es que Daniel Donato en 2009 recibe presiones políticas donde se le pide directamente que renuncie, cosa que realmente termina haciendo, lamentablemente termina haciendo. Se termina exiliando, termina enfermo en Uruguay. Si está escuchando, le mando un abrazo muy grande y que es muy importante lo que hizo y para nosotros. Y estamos tratando de continuar un poco con su tarea. Lo que sucede es que Donato renuncia, disuelve en la cooperadora, queda acéfalo lo que es la Sala Alberdi, que pasa a manos de Marcelo Birman, el director de la DGART. Y en el 2010 lo que dispara el conflicto político más que judicial es el cierre de la sala. Directamente el gobierno, a pesar del amparo a favor que teníamos, cierra la sala en el 2010. Por lo tanto, ahí es el 17 de agosto que en asamblea estudiantes, docentes, familiares y exalumnos deciden la toma de la sala. A partir de ahí comienza un proceso de negociación con el gobierno de la ciudad, que nos ofrece varias salas teatrales donde reubicar la Sala Alberdi, salas insuficientes, sin equipamiento, sin habilitación. Ellos habían cerrado la sala amparándose en que no tenía habilitación de bomberos, pero bueno, era una pantalla, digamos, para cerrar el espacio. Todos estamos al tanto de eso.
Todos sabemos eso, sí.
En paralelo a este proceso de negociación, que nunca llega a un lugar potable para nosotros como asamblea, en paralelo abrimos la sala y con el espíritu de que siga funcionando y abriendo cultura a la gorra o gratuitamente. Así es que con el correr del tiempo aprendimos a autogestionar un teatro para 250 espectadores en el centro cultural más importante del país, que no es nada fácil, pero bueno, vamos aprendiendo, socializando conocimientos entre compas. Hasta el día de hoy que tenemos 7 ciclos culturales por semana de cine, danza, teatro, música e infantiles, y entre 15 y 20 talleres gratuitos o la gorra. Eso es lo que más fortaleza nos da como organización, como espacio comunitario, ya que eso es lo que genera la legitimidad, porque la gente que se acerca al lugar sabe que funcionamos horizontalmente con asambleas abiertas los lunes a las 20 horas y que no hay ningún tipo de filtro para presentarse como artista al espacio, tanto como tallerista también para dar un taller. Entonces eso es lo que nosotros entendemos como público, digamos, no que los bienes del Estado funcionen de acuerdo a los caprichos o intereses políticos, económicos de los gobernantes de turno. Nosotros abrimos el espacio y cualquiera que se acerca los lunes a las 8 participa de las decisiones y trabaja en el lugar. Eso es básicamente cómo funcionamos.
Es muy interesante algo que acabas de decir y que me parece que nosotros en este programa venimos resaltando desde hace bastante tiempo, porque el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, cuya gestión es cada día peor, y esto es indudable, está, digamos, hace hincapié en que van a cerrar el edificio para arreglarlo y mientras tanto va a seguir funcionando todo lo que sea la parte nueva, la soterrada del Centro Cultural General San Martín, aquella que se ingresa por la calle Paraná, que en realidad funciona con la lógica de emprendimientos privados. Si bien es público, si bien en esa sala se puede ver cine argentino que no ingresa al circuito comercial, lo cual no deja de ser importante, su lógica es la de una entidad privada. Quiero decir, las entradas se compran por los sistemas de internet, por las entradas cuestan un valor de 20 pesos, que es el valor que tiene una entrada de cine común y corriente en cualquier lugar, y eso es en un espacio público. Y además, cuando no hay funciones, eso se cierra con reja y candado, como si fuera un espacio privado. Esta lógica es la que, más allá de privatizar en términos estrictos, venderle a capitales privados o concesionarle a capitales privados o no, más allá de eso, la lógica privatista en términos de la cultura de la ciudad es tan grave, la lógica privada es tan grave como la privatización directa. Y esto me parece que tiene que quedar claro, más allá de los giros que utiliza el ministro Lombardi para decir que él no va a privatizar, ¿no?
Sí, son como varios niveles, digamos, lo que es la privatización. Nosotros hace un año y medio más o menos que es que, viendo cómo funcionaba el Centro Cultural San Martín, empezamos a denunciar lo que considerábamos la privatización encubierta del Centro Cultural, ya que sí, hay un discurso de parte de Lombardi de que el espacio está siendo renovado, hay una campaña publicitaria bastante importante en lo que es el Centro Cultural San Martín. De hecho, las remodelaciones son en las partes más visibles de lo que es el Centro Cultural, pero sí, detrás se esconden negociados, se esconden intereses económicos puntuales. Nosotros hicimos un relevamiento, por ejemplo, de lo que es la programación del Centro Cultural de 2002 hasta hoy, serían 10 años. Se redujeron la cantidad de cursos y talleres en un 80%, además de que elevaron los aranceles. Hoy tenemos cursos que salen 750 pesos, 8 clases. Como se elevaron bastante los aranceles y costos de talleres. También se redujo en un 75% la cantidad de espectáculos por año. Ponele, había 400 espectáculos al año, pasaron a ser 100 en el 2012. Nosotros empezamos a denunciar todas estas cuestiones. En el 2004 bajaron, para lo que eran las obras de remodelación del Centro Cultural, bajaron 92 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos sabemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos del BID, el brazo social del Banco Mundial. Bajó un montón de plata para las tres etapas de la obra de lo que es el edificio en torre, los 13 pisos del Centro Cultural, los subsuelos con los microcines y lo que es la esquina, que es la entrada, la Plaza de las Américas, creo que es el nombre.
Esa que estuvo cerrada durante años.
Sí, la que estuvo cerrada por muchos años. Solo se cumplieron de esos 92 millones que en teoría iba a costar la obra, que pasaron a ser deuda pública, ¿no? Por otra parte, solo se cumplieron las dos etapas de menor envergadura de la obra, que es son los subsuelos con los microcines y la esquina de la Plaza de las Américas. Lo que es hoy por hoy el edificio del Centro Cultural, el edificio en torre del Centro Cultural, permanece sin agua potable, sin gas, la instalación eléctrica en estado bastante calamitoso, se caen pedazos de techo, hay goteras, digo, en los baños hay legiones de cucarachas que nos rodean constantemente. Digo, es un desastre el estado del Centro Cultural. Pero no solo además de eso, que se comieron la plata, porque además hubo problemas con la constructora, porque la constructora la agarró el gobierno de Ibarra, y después, bueno, todos sabemos cómo operan los negociados, los sobreprecios, la tranza con la constructora amiga, entonces por eso fueron para atrás con la constructora que estaba, está parada la obra. Pero igual en el 2011 se vendieron 22 inmuebles de propiedad estatal, para seguir financiando esta obra que no empieza todavía, no comenzó, y que si comienza no sabemos a dónde van a ir esos fondos, no sabemos en qué estado está esa obra. Entonces son un montón de cuestiones. Después está la cuestión de la concesión de las salas que ya están listas para usarse, que es la sala B, que igual hasta el 2011 era un depósito de chatarra, la sala más importante del Centro Cultural, que tiene espacio para 1000 espectadores, y es enorme y está buenísima. Era un depósito, bueno, la remodelaron como ahí nomás para que se pueda hacer espectáculos, pero son espectáculos que son para empresas privadas o son eventos privados o son convenios con instituciones del extranjero. Digo, es como una lógica mercantil, totalmente mercantil.
Es muy interesante y sería muy bueno que ese informe que ustedes hicieron de algún modo se pueda hacer público, así que ya te digo, Nicolás, que si en algún momento lo puedes tener como para hacérmelo ver, me va a interesar mucho. Yo quiero recordar que cuando asume este gobierno de Mauricio Macri, la primera gestión, la de 2007, en marzo de 2008, una de las primeras medidas que tomó el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, fue cerrar los talleres de los distintos centros de participación, de gestión y participación, dejando afuera, había aproximadamente, yo no me acuerdo ahora si eran 800 talleres, una cosa así, y él cerraba alrededor de 300 talleres y dejaba sin empleo a más de 150, entre 150 y 200 personas. Recuerdo muy bien eso, que por la presión de los trabajadores de los talleres tuvieron que dar marcha atrás con la medida y fueron muy pocos los talleres que quedaron. Sin embargo, lo que sí empezó a ocurrir es que poco a poco fueron raleando los presupuestos para los talleres, fueron no pagándole los salarios a los talleristas. El año pasado hablábamos con algunos de ellos a propósito del tema, que les pagan los salarios de enero, febrero, marzo, recién en mayo probablemente, entonces tienen que estar sin cobrar un solo peso y muchos de ellos dedican 30 horas de su semana, con lo cual prácticamente no tienen salario durante todas las vacaciones, y esto es muy grave. Entonces, la medida de la Sala Alberdi además de en la lógica del uso de ese edificio, además de en la lógica de los centros culturales, se instala en cuál es el interés que tiene este gobierno en generar espacios donde haya un intercambio cultural mucho más horizontal entre talleristas y público y ciudadanos y amigos del barrio y compañeros de por ahí que se encuentran y empiezan a construir en esos espacios no solo un conocimiento conjunto, porque el conocimiento se hace conjunto, sino experiencias nuevas de expresión cultural, como ha pasado con murgas, como ha pasado con discos que han grabado talleristas de todo tipo. Digo, esto me parece que a Lombardi mucho no le gusta. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Hernán Lombardi para que podamos ver qué es lo poco que dijo el ministro de Cultura a propósito del conflicto de la Sala Alberdi.
La cuestión que la gestión de Telerman se decidió el traslado de todo el edificio y en particular también de esta sala, que es la sala de enseñanza artística, una sala de dirección de enseñanza artística, Sala Alberdi. Cuando en ese momento los entonces docentes, la justicia eligió un lugar en amparo, estoy hablando de marzo de 2007 de nuevo, y bueno, este amparo nos obligaba a la ciudad que les diera una sala alternativa. Bueno, al final se consiguió una sala alternativa, que se fue remodelando, etcétera, etcétera, y hasta que llegó un punto que la justicia dijo, bueno, señores, efectúen el traslado. Y cuando la justicia dice efectúe, primero dice, antes que efectúe el traslado, dice, señores, esta gente que está ahí adentro, señores, no se pueden quedar a dormir. Señores, tienen que pedir autorización al Centro Cultural San Martín para realizar sus actividades.
Sí.
Señores, no pueden pasearse, la verdad que lo que dice es desnudos prácticamente por el resto del Centro Cultural. Y bueno, se siguen negando a cumplir las órdenes de la dirección del Centro Cultural. Y ahora, en particular, como si el Centro Cultural entró en receso del verano, primero entraron y ahora tomaron no solo la Sala Alberdi, sino todo ese acampe que vos podés ver. Nosotros no podemos acceder a la sala que está en el sexto piso. Sabemos que hay 6 personas, hoy leo el diario que dicen 10, no sabemos cómo se llaman. Esto significa, en el fondo, robarse un pedazo de lo que es de todos para apropiárselo entre pocos. Y vos fíjate cómo se mutan los discursos, ¿no? Ellos dicen, no, el gobierno de la ciudad lo quiere privatizar. La verdad que el gobierno de Mauricio, en todo el aspecto de cultura, hizo una inversión extraordinaria. Uh-huh. Y no sé, esas amenazas que había de privatización, la verdad que no sucedió nada. Uh-huh. Sucedió por el contrario. Los que se privatizaron un pedazo de lo que es de todos, son la gente que está ahí adentro. Uh-huh. Porque se tomó, es que imagínate si vos y yo nos queremos tomar, ¿por qué no?, una sala del Colón. Y la autogestionamos. Y estamos muy preocupados porque en la zona de la Campe hay además obras muy valiosas, porque ahí hay obras de Ñoyomi, de Julio Leparc, en el medio de las carpas. Bueno, la verdad que es una situación insólita, pero nosotros lo que estamos tranquilos, que actuamos siempre como corresponde. Pero yo creo que la justicia, la verdad que en este momento pienso que la justicia va a actuar. Pareciera como obvio que vos no te podés quedar a dormir y armar una carpa en un lugar cultural en el medio de esculturas. Pero obvio, lo que estamos actuando es con toda paciencia, pero con toda firmeza al mismo tiempo.
Escuchamos a Frank Zappa. Frank Zappa podría estar tocando en las calles, allí por Sarmiento y Montevideo, para apoyar a los amigos, a los compañeros, a los trabajadores de la Sala Alberdi. Estamos entonces, recordamos, hablando con Nicolás, uno de los asambleístas de la Sala Alberdi. Y a propósito de esto que escuchábamos recién de Hernán Lombardi, es muy interesante cómo él pone una pared institucional falsa alrededor de la discusión. Y yo quiero hacer un solo comentario. Hoy Hernán Lombardi, hoy mientras grabamos miércoles, presentó el nuevo Festival Offici con su nuevo director Marcelo Panoso. Lo presentó, dio qué vale iba a ser la película de apertura, cómo iba a ser el nuevo funcionamiento, cambian las salas, cambia la organización, cambia todo, y convocó solamente a 4 medios. La presentación se hizo café de por medio con 4 medios, no se excluyó al resto de los periodistas. Yo me pregunto qué haría Fernando Bravo. Le diría, quiero preguntar, digo, ellos que hablan de esto. Bueno, nada más, es una otra parte de mis enojos con el señor ministro de Cultura Lombardi. Nicolás, hay una pregunta concreta que me parece interesante, porque la gente tal vez que escucha no lo puede entender. Es, ¿Qué pasa con la supuesta sala en Chacarita que les ofrecen a cambio de la sala Alberdi?
El espacio Los Andes.
Exactamente.
Bien, nosotros nos oponemos rotundamente a lo que es el traslado al espacio Los Andes por varios motivos. Es una pantalla, yo creo, legal y también mediática que utiliza el gobierno de la ciudad, ya que esta sala, nosotros en la sala Alberdi tenemos capacidad para 250 espectadores, butacas, un escenario de dimensiones bastante importantes, está equipada con una parrilla de luces zarpada, sonido, pasarelas, cabina de luces y sonido, camarines, hall de ingreso, oficinas. Digo, es una sala que está buenísima. Este espacio Los Andes, que es el que la jueza Fabiana Jaffrick avaló para que se efectúe el traslado, cuando antes lo había denegado, bueno, no sé qué pasó en el medio. Sabemos que hubo varias reuniones de la jueza con el ministro de Cultura y Gabriela Ricardes en el medio. Este espacio de Los Andes queda dentro de un complejo de viviendas privado, un barrio privado en Chacarita, no tiene acceso propio a la calle, digamos. Es un espacio para 100 espectadores, sin butacas, sin escenario, no está equipado. Incluso ahí funciona la carrera de escenografía de la EMAD, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que está en conflicto porque ese espacio no les alcanza. Estuvieron en asamblea permanente un mes el año pasado pidiendo por otro espacio, ya que ahí no podían funcionar. Evidentemente nosotros no podríamos funcionar ahí, no podemos funcionar ahí, pero el gobierno ya legalmente hizo todo lo posible para que esté la firma para el traslado de ese espacio.
A ver si lo entendí bien, sé que lo entendí bien. El complejo teatral que les proponen de intercambio está dentro de un complejo de viviendas.
Sí, dentro de un complejo de viviendas privados. Sí.
Con lo cual, si hay un seguridad ahí que te pide documentos para entrar, si no te da documento no entras, o si el tipo no te quiere dejar entrar, ¿cómo sería
esa? Depende de los vecinos.
Porque eso dependerá de un consorcio de vecinos, imagino.
Sí, sí, es un barrio que está muy bonito, pero bueno, nosotros... Primero que además queremos mantenernos funcionando en la Sala Alberdi, en el Centro Cultural San Martín. El fallo había determinado que tenía que ser un espacio de similares características.
¿En qué lugar? ¿Vos tenés la dirección del centro de ciudad? ¿Es aproximada?
Leiva, la calle Leiva, ahí cerca de la estación de la Croce.
Ah, ya me ubico. Ya me ubico dónde
es. Creo que el barrio se llama Los Andes.
Sí, ya me ubico dónde es. Sí, no, por otra parte, es cierto que la importancia del acceso, cuando uno produce un espacio cultural para sectores populares, la importancia del acceso es clave. El hecho de tener el acceso al subterráneo, tener los colectivos, hace a la importancia de la posibilidad de participar de los hechos culturales de los grupos, de los sectores populares. Me parece clave. ¿Cómo sigue? Porque además acá hay una argucia mentirosa, esto de cerramos por vacaciones el edificio, por lo tanto ustedes no pueden entrar. Porque Ricardes no les puede impedir a ustedes la actividad porque ustedes no dependen de Ricardes.
Claro, sí, digamos, siempre el ministro se escuda en las cuestiones más legalistas porque es su juego claramente en esta fachada institucional que esconde lo que entendemos como una privatización encubierta.
Perdóname, además hay que decir, lo legal y la justicia generalmente responden a los intereses de los sectores privados y de los sectores más conservadores. La justicia es conservadora, por lo tanto van a ver con malos ojos lo que ustedes están haciendo.
No, sí, responde al poder político, por lo menos a nivel personal yo lo entiendo de esa manera. Entonces, nada, nosotros además... pretenden resolver el conflicto político porque en la reunión que tuvimos con el ministro de Cultura nosotros planteamos primero que nuestros compañeros y compañeras que están encerrados resistiendo la sala Alberdi de arriba se les niega de parte del gobierno de la ciudad el acceso de agua y alimentos, los tenemos que subir con una soga, con un canasto que es peligroso y que no queremos que
es
sea de esa manera.
Es una locura, ustedes tienen que subir la comida y el agua. Con sogas.
En estos 13 días de encierro de los compas, solo en 4 oportunidades nos permitieron ingresar con alimentos y agua. Ellos se escudan, dicen que ellos le dan alimentos y agua, es una total mentira. Nuestros compas que están arriba ya lo corroboraron y creo que no tomarían un bidón de agua que le alcance Hernán Lombardi.
Sería como el de Bilardo Abrán. Sí. Ustedes son muy jóvenes, pero parecería eso.
Claro, por eso, por cuestiones de seguridad, nosotros decimos que nosotros le entregamos los víveres a los compas. Así que nada, el ministro desestima totalmente lo que es el conflicto político que hay de fondo. Bueno, nos llama un grupo de amigos que privatizamos el espacio cuando lo que hacemos es enfrentarnos a la política que está llevando adelante él. y abrimos el espacio totalmente, porque realmente lo que sucede en la Sala Alberdi es que cualquiera puede acercarse a realizar cualquier tipo de actividad, simplemente acercándose y proponiéndolo.
La construcción de los espacios públicos no es solo el espacio físico. La construcción de los espacios públicos es la actividad humana, popular, convocante y abierta que se produce en aquellos espacios físicos. Y eso es lo que están haciendo ustedes, me parece a mí. Y en un momento se van a terminar las vacaciones, con lo cual Ricardo va a tener que abrir el edificio.
Sí, hasta el 10 de febrero en principio. Digamos, ya vamos 15 días de la Campe, con festivales culturales diarios. O sea, estamos en Acampe Cultural y Festival Permanente y Asamblea Permanente, lo cual es muy desgastante, pero también muy enriquecedor y nos fortalece bastante. Por lo tanto, la perspectiva es esa, mantener, profundizar el plan de lucha. Mañana jueves, este jueves vamos a estar marchando nuevamente al Ministerio de Cultura, esperamos que con más fuerza y con más gente. Concentramos a las 5 de la tarde en lo que es el Acampe Cultural, ahí en Sarmiento 1551. Así que, nada, la invitación es esa para seguir resistiendo y tratar de torcerle el brazo al gobierno. Cualquiera que quiera acercarse con la carpa y la bolsa de dormir, con alimentos, agua, viene muy bien. Lo más importante es poner el cuerpo, pero bueno, también estamos abiertos a firmas, donaciones de alimentos. Así que nada, la idea es eso, es seguir aguantando. Ahora también van a empezar a llegar algunos compañeros de esta segunda quincena, y en febrero esperamos ya estar con toda la barra. Se nos fueron bastantes, pero la aguantamos igual.
Bueno, Nicolás, te agradezco mucho, te felicito realmente, y fue muy importante para nosotros que estuvieras aquí en el
programa. No, gracias a ustedes por la invitación, y nada, estamos en contacto y cuando quieran de vuelta.
Bueno, muchas gracias a todos. Será hasta el próximo jueves, en el cual otra vez mi compañero Carlos Prado estará ausente.
Y la productora también estará ausente. Así que anda pensando qué vas a hacer.
Gustavo Hoffman, solamente vos y yo quedamos en este camino.
Y no sabemos si Gustavo no se raja también, así que
Gustavo, te damos permiso. Gustavo, como siempre, firme aquí. Gracias, Gustavo. Hasta el próximo jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.